Vale, pues disculpar el retraso, que es que tengo un problemilla de conexión. Vale, pues vamos a iniciar la última sesión. Vale, pues en este vamos a terminar lo que empezamos el último día, de viendo cómo se hace el laminado y cómo se prepara pues un diseño 3D para imprimir con una impresora de resina. Y luego veremos un par de vídeos cómo se hace pues el calibrado de la impresora de resina, cómo se tanque, un poco las partes que tiene, etcétera. ¿Vale? Como ya vimos que el sonido pues no lo podemos poner el mismo sonido que tiene el vídeo, pues pondré como las otras veces la imagen e iré comentando yo el vídeo. ¿Vale? Todos estos vídeos los subí con la última sesión para que lo tengáis para descargar, pues dentro de 7 días pues ya podréis descargar esta sesión que estamos ahora emitiendo en directo y los 3 vídeos anteriores y los 2, 3 que pongamos hoy, ¿vale? Si me da tiempo 3, 3, si me da tiempo 2, 2 hoy, ¿vale? Pero subiré 3, no obstante, ¿vale? Entonces, pues si os parece, seguimos donde lo habíamos dejado el último día. Que por recordar un poquito, el último día habíamos estado viendo cómo hacer el laminado, cómo preparar una pieza para imprimir con resina. Y decíamos que aquí utilizábamos un software, un laminador distinto del que utilizamos para FDM. Para FDM usábamos el Cura y aquí vamos a usar uno que se llama Chitubox. Y estuvimos viendo un poco, voy pasando así el PDF un poco deprisa. Estuvimos viendo un poco pues las opciones que este programa vimos que ofrecía unas opciones similares al Cura en cuanto a que podíamos mover la pieza, podíamos rotarla, podíamos escalarla, podíamos hacer reflexión especular y ofrecía otras opciones que son intrínsecamente pues para impresión en resina, como puede ser el ahuecarla, como puede ser el crear agujeros para el drenaje de resina, etcétera. ¿Vale? Vimos que lo primero que había que hacer era seleccionar la máquina con la que queríamos imprimir, ¿vale? Voy pasándome deprisa. Y una vez la tuviéramos seleccionada, pues cargábamos la pieza. A ver si avanzo un poquillo más, un segundito. Cargábamos la pieza, le hacíamos, la orientábamos para imprimir. Comentamos que en impresión de resina la pieza nunca está tocando el área de impresión, ¿vale? Siempre está, por así decirlo, en el aire, ¿de acuerdo? Está sostenida íntegramente por soportes, ¿de acuerdo? Entonces teníamos que orientarla de forma correcta para que esos soportes, cuando los creemos, ofrezcan suficiente adherencia a la pieza sobre el área de impresión y que a su vez tampoco sean excesivos, ¿vale? Y nos permitan retirarlos de forma fácil. Y aquí vimos que era donde aparecía uno de los principales o uno de los problemas, uno de los fallos con Chitubox, que Chitubox no ofrece la opción de autoorientación para nuestra pieza. Teníamos que orientarla de forma manual, ¿vale? Esta pieza que estuvimos viendo, que era la regla que ya habíamos creado, pues se orienta muy fácil, ¿vale? Pues es una pieza poligonal, nada más tenemos que pues dejar la cara menos vista para que quede en la parte de abajo, que haga contacto con los soportes y la otra cara pues en la parte de arriba. Pero hay otras piezas, por ejemplo, en las que tienen detalles en todo su perímetro, en las que pues una buena orientación pues puede significar la diferencia entre que nos aparezcan soportes en lugares en los que nos estropeen los detalles o nos dificulten. Luego la retirada. recomendando que el software de laminado Chip2Box pues presentaba algunos problemas, ¿vale? Que era que no orientaba de forma automática la pieza y que no optimizaba la colocación de soportes. Entonces, para eso hay un software que es mejor y que hace esas cosas de una forma más optimizada, que es el Pulsar Slicer. El fallo que tiene es que, claro, este software está orientado a las impresoras Prusa, ¿vale? Entonces, si tenemos una impresora distinta de las Prusa, ¿vale? Pues tendremos que hacer la edición y colocar los soportes en el Prusa Slicer, pero luego el laminado lo haremos con Chipbox. Pues bueno, pues nos habíamos quedado un poco aquí en el Prusa Slicer. Y lo primero que teníamos que hacer, pues claro, era seleccionar una impresora similar a la que vamos a utilizar nosotros para la impresión de resina. En mi caso, voy a utilizar una impresora Anycubic Photon. Entonces, la más similar es la SLA, la que se llama SLU. Tiene una cama de unas dimensiones similares, etcétera, y es de resina también. Vale, entonces, una vez entrábamos en Prusa Slicer, pues seleccionábamos la impresora de resina y nos aparecía ya un área de impresión, ¿vale? Similar, solo que en formato Prusa, similar a la de nuestra impresora de resina, ¿vale? Por aquí nos quedamos el último día. Entonces, bueno, una vez estamos en el Prusa Slicer, lo que tenemos que hacer es, como hacíamos, voy a hacer esto un poquito más grande, como hacíamos con el ¿vale? Si el diseño es muy grande, como es el caso de nuestra regla, pues seguramente aparecerá con partes de la pieza fuera del área de impresión. Son estas áreas que vemos aquí sombreadas, ¿vale? Son las que nos quedarían fuera del área de impresión. Entonces, esta pieza nosotros tenemos que reorientarla de manera que toda ella nos quede dentro del área de impresión, ¿vale? Entonces podemos hacerlo a mano, igual que lo hacíamos con Chip2Box, o podemos hacerlo de forma automática, ¿vale? Este software tiene la opción de orientación automática. Vamos a ver un poquito más adelante, que es una de sus grandes ventajas. Manual, por ejemplo, lo hacíamos igual que lo hacíamos en Chip2Box o lo hacíamos en el Cura. ¿Vale? Seleccionar la pieza y aquí sería seleccionar la pieza, seleccionar la opción de rotar y nos aparecen esos tres ejes de rotación, ¿vale? En el que nosotros, si clicamos en cualquiera de estas manecillas, de estos cuadraditos, podemos rotar la pieza en un sentido o en otro. Entonces, esa sería una forma de hacerlo de forma manual. Esta pieza lo podemos hacer perfectamente manual, ¿vale? Porque es muy sencillo, es una pieza poligonal, ¿vale? O podemos, pero en una pieza más compleja, la orientación manual, pues claro, ya tenemos que tener una cierta experiencia para que nos quede bien. En esta, otra opción, ya os he dicho, que es la de orientarlo de forma automática. En esta pieza, pues bueno, si lo orientamos de forma manual, pues iremos girando nuestra pieza, como vemos aquí en pantalla, hasta que nos aparezca de color verde. Cuando la pieza se cambia a color verde, es que ya está toda completamente dentro del área de impresión, ¿vale? Insisto, esta pieza lo podemos hacer tranquilamente a mano, que nos va a quedar bien, procurando que la parte de los detalles quede en la parte superior, ¿vale? Lo podemos hacer perfectamente a mano. Pero si no, ¿vale? También tiene la opción de autoorientación, que es clicando con el botón derecho sobre la pieza, ¿vale? Clicando con el botón derecho, esto no es, ¿eh? Clicando con derecho sobre la pieza, nos aparece la opción de orientar automáticamente. Si le damos, pues nos lo colocará en la posición más óptima que crea el programa, la posición más óptima para que la impresión salga bien, ¿vale? Pues esta es una de las grandes. Además, tiene, por ejemplo, si utilizamos esta que tenemos en pantalla aquí, que está debajo de la de rotar, ¿vale? Pues tenemos la opción, por ejemplo, de cortar, de hacerles cortes planos a nuestra pieza. imaginar que esta fuera una pieza, por ejemplo, demasiado grande. Es una regla que en vez de 6 pulgadas, imaginar que fuera de 12 y no nos entra. O que fuera una pieza que es demasiado grande para imprimirla de una sola vez. Pero solo tenemos un archivo STL. ¿Vale? Pues lo que podemos hacer es, con este software, realizar un corte y dividir la pieza en dos. ¿Vale? Es decir, de un único archivo STL, generar dos archivos, dos piezas independientes, que podemos imprimir primero una, luego otra, ¿vale? Y luego, cuando tengamos ya las dos piezas impresas, volver a unirlas, ¿vale? Por ejemplo, una maqueta, pues con pegamento o con lo que sea, ¿de acuerdo? En el caso de una regla, pues no tiene mucho sentido, a menos que la unamos, yo qué sé, pues con una bisagra tipo regla de carpintero, ¿vale? Pues esta es otra opción, ¿vale? Muy interesante que tiene este software, ¿vale? Otra opción de edición. Luego, más opciones que tiene, por ejemplo, es la de hacerle vaciado y taladrado. Esto también lo tiene Chitubox, ¿eh? En piezas muy grandes, muy macizas, muy mazacote, que a lo mejor nos van a consumir mucha resina si las hacemos macizas, ¿vale? Pues es muchas veces conveniente ahuecarlas. Es decir, nosotros una pieza, imaginad, yo qué sé, pues que en vez de esta regla, pues fuese una pieza que fuese como un cubo con unas dimensiones grandes, ¿vale? Que ocupase mucho espacio del área de impresión y que si la fuésemos a hacer maciza, pues gastaríamos mucha resina. Pues esa pieza nosotros podemos seleccionar en la opción esta de vaciado y taladrado, podemos seleccionar la pieza y ahuecarla. En vez de imprimir la maciza, imprimir la hueca. Aquí lo que haríamos sería definir, por así decirlo, el grosor de las paredes, ¿vale? Podemos hacer las paredes más gruesas o menos gruesas y el resto nos lo va a imprimir hueco. Por fuera la pieza no se va a distinguir la maciza de la hueca, ¿vale? Pero consumirá muchísima menos cantidad de resina, ¿vale? En tiempo no, tiempo va a tardar exactamente el mismo. Simplemente lo que ahorramos es en peso y en cantidad de material que vamos a gastar, ¿vale? Y la última opción, que es la que vamos a utilizar más a menudo, es la de colocar soportes automáticos, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Esta opción de aquí, es la que nos va a permitir generarle soportes a la pieza. Una vez ya la tenemos orientada, bien sea de forma manual, como hemos hecho aquí, bien sea de forma automática, pues podremos generarle los soportes de manera automática y de manera bastante más optimizada de como lo hace Chitubox, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para generar soportes, nosotros lo que haríamos es, por ejemplo, aunque la tengamos ya orientada, como es el caso, pues clicamos en botón derecho, si os fijáis, aquí la tercera, empezando por abajo, tenemos la opción de optimizar la orientación, ¿vale? Eso nos permite que, aunque la hayamos orientado nosotros manualmente, le estamos diciendo al programa, si encuentras una orientación mejor que la que he hecho yo, pues ponme la pieza en esa orientación, ¿vale? La orientación óptima, el programa va a buscar aquella en la que entre dentro del área de impresión y en la que se necesiten menos soportes para imprimir la pieza. Es una opción muy interesante. Por ejemplo, nosotros optimizamos la orientación. Es que fijaros que aquí nos la ha cambiado, ¿vale? Nuestro ángulo ha inclinado un poco, ¿vale? El programa considera que así va a necesitar menos soportes para realizar la impresión. Menos soporte significa también menos consumo de resina y menos. Pues una vez la tenemos ya orientada, pues lo siguiente que haríamos sería seleccionar cómo queremos los soportes, ¿vale? Y aquí hay posibles opciones, ¿vale? Uno es la que el mínimo de puntos, es decir, a cuánto como mínimo de separación van a situarse los soportes entre sí. Hasta distancias mayores. Cuanto mayor sea la separación, pues más separados son los presentes. Y luego la densidad de los soportes. Esta densidad, pues 100 está muy bien, pero también la podemos ajustar a la pieza que nosotros vayamos a imprimir. Por ejemplo, esta, que es una pieza una pieza que levanta mucho del área de impresión, pues bien, nos va a dar una determinada densidad de soporte bastante buena. A lo mejor nosotros queremos asegurarnos, ¿vale? Y la podemos aumentar a 200 o a 300%. Eso nos imprimirá más cantidad de soporte, pero también nos añadirá seguridad a la hora de imprimir la pieza, ¿vale? Entonces, pues una vez la tenemos ya orientada, pues por ejemplo le damos a autogenerar soportes. Y veis, nos aparecen esos soportes que son bastante más que los que nos aparecían en G2Box y mejor, mejor colocados, ¿de acuerdo? Si estos que vemos que, bueno, por aquí, por esta zona, está bastante libre de soporte, se concentra sobre todo en la zona más cercana a la base, ¿vale? Si consideramos que por aquí podría haber escaso de soportes, pues podemos, lo que comentábamos, cambiar esto de aquí, ¿vale? La densidad de soporte la podemos ampliar, por ejemplo, a 200. ¿Vale? ¿Cómo la ampliamos? Pues de dos maneras, o cambiamos este controlizante, clicando con el ratón y moviéndolo hacia un lado o hacia otro, o aquí a la derecha, ¿vale? Escribiendo el valor que nosotros queramos, 200, 300, el que sea. Veis que si ponemos a 200, aparecen ya más cantidad de puntos de soporte, ¿vale? Ya nos da más seguridad de que la pieza se va a adherir mejor a nuestro área de impresión, ¿vale? A ver, voy a cambiar el micro y a ponerlo en microambiente, ¿vale? Porque decís que el sonido se oye un poco mal. A ver si se oye mejor con el micro del propio... ¿vale? He cambiado al micro del ordenador. ¿Lo oís bien ahora? ¿O lo oís mejor de lo que se oía? Lo vais diciendo, vale, en el chat. Bueno, pues una vez tenemos ya colocados los soportes y la orientación correcta, ¿vale? Ya estamos satisfechos con ella. Aquí no le damos a laminar, ¿vale? Porque si laminamos, nos va a laminar en un formato que es compatible con la Prusa SL1. Y la nuestra no es la Prusa SL1. Entonces, por ejemplo, aquí es donde viene el cuerpo. Laminar texto. ¿Vale? Vamos a exportar plataforma como STL, incluyendo soportes. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Generarnos un nuevo archivo STL, solo que ya con los soportes incluidos. ¿Vale? Vale, voy a... Sí, hoy está un poco atriado, ¿vale? Hoy llevo todo el día con la conexión un poco chapucera. Vale, además tengo con cable y todo, pero ya se me ha cortado varias veces. A ver, me he vuelto a poner los cascos. Bueno, pues entonces, en lugar de laminar. Sí, ¿me oyes tú?
Sí, hay algún problema con la conexión porque se corta, se te oye entrecortado.
Todo el rato, es decir, ahora estamos hablando y me oyes entrecortado.
Ahora no, pero en el momento que empiezas a hablar y a pasar el PDF y tal, se va cortando el audio.
Pues nada más tengo
No lo sé.
abierto del Explorer esto. Entonces voy a ver
Vale.
si va bien, pero es que no puedo hacer más.
Vale,
Estoy con el
vale,
cable y
vale,
con
vale, vale.
todo.
Intenta, sí, intenta darla así.
Tú si
Si
se
no
oye
te pierdes,
bien, ahora
te
voy.
aviso.
Vale, voy a estar
Vale.
hablando eso 5 minutines. Si se oye bien, pues me dices, oye, ya se oye bien. Y si no, pues
Vale,
me
venga,
interrumpes y me
perfecto.
dices, pues se sigue oyendo
Ok.
mal, ¿vale?
Genial, muchas gracias.
Gracias,
Chao.
Fernando.
Chao.
Vale, siento todos estos problemas, pero tiene días que esto no va bien. Bueno, voy a retroceder un poco por si no, a lo mejor no quedó claro la parte anterior y se nos cortó. Te decía que una vez tengamos generados los soportes y la orientación correcta del Prusa Slicer, pues lo que hacemos es nuestro archivo, en lugar de laminarlo, lo exportamos, le damos a la opción Archivo, Exportar. Exportar plataforma como STL incluyendo soportes, ¿vale? Y lo que hace esto es generarnos un nuevo archivo STL, pero esta vez ya con los soportes incluidos y con la orientación correcta, ¿vale? Bueno, veo que me decís que ahora se oye bien, pues fantástico, me alegro de que bueno, por lo menos la mitad de la clase, a ver si la podemos tener sin incidencias. Vale, entonces ese nuevo archivo que hemos generado con el Prusa Slicer, ese nuevo STL, ahora sí, ahora lo cargamos con Chitubox y vamos a usar Chitubox para lo que realmente hace bien, que es laminar y ser compatible con nuestra impresora. Entonces lo cargamos, ¿vale? Nos aparecerá seguramente pues torcido, pero eso no importa porque nada más tenemos que orientarle en el eje en el que veis que aquí aparece pues en vez de aparecer orientado en el eje longitudinal, aparece en el transversal. No es ningún problema. La pieza ya está perfectamente orientada, nada más tenemos que girarlo hasta que coincida, ¿vale? Con la opción que tenemos aquí a la izquierda de rotar, clicamos en ella, nos aparecen los tres ejes de rotación, ¿de acuerdo? Y nada más tenemos que rotarlo hasta que no aparezcan piezas rojas, hasta que nos aparezca completamente dentro del área de impresión. Eso lo hacemos a mano, ¿eh? Hasta que ya esté completamente dentro del área de impresión. Y ahora sí, ahora le damos al botón derecho este que pone Slice y ya lo podemos laminar. Y ya va, en el momento en que le demos a Slice, nos aparecerán cuatro líneas que nos delimitan lo que es el espacio de nuestra zona de impresión. Comprobamos que no hay ninguna pieza roja, que no hay ninguna pieza fuera del área de impresión. Le dejamos que lamine. ¿Vale? Y nos va a generar un archivo compatible con una extensión compatible con nuestra impresora. ¿Vale? En el caso de la Anycubic Photon, los archivos que generas son Photon, ¿vale? El nombre que sea del archivo, punto Photon. En otras impresoras, ¿vale? Como puede ser la LU, pues a lo mejor aparecerá con otra extensión. ¿Vale? Como este programa, el Chitubox, no pertenece a ningún fabricante, y es compatible con prácticamente todas, pues por eso lo utilizamos, sobre todo por su capacidad de compatibilidad, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el laminado hecho, podemos comprobar las capas moviendo esta barra deslizante que nos aparece aquí a la derecha, ¿vale? Esta barra deslizante, si yo la subo hacia arriba o hacia abajo, pues nos irá subiendo las capas, la impresión, el modelo, nos lo irá mostrando capa a capa. Y aquí a la derecha, en este recuadro negro, nos mostrará la imagen que va a proyectar la pantalla, ¿vale? En cada una de las capas. Por ejemplo, en esta capa, si nos fijamos, lo que va a proyectar es un rectángulo que se corresponde con esta parte de la regla, de aquí, y nos va a proyectar estos puntitos fuera del rectángulo que se corresponden con estos tres soportes que van a ir creciendo hasta que converjan con la propia pieza. ¿De acuerdo? Además, pues si le hemos metido cuánto nos cuesta, por ejemplo, el bote de resina o qué tipo de resina usamos, etcétera, pues nos va a decir cuánta resina va a consumir, tanto en litros, bueno, en este caso mililitros, como en gramos, y cuánto nos va a costar imprimir la pieza, ¿vale? En este caso, 89 centavos, ¿vale? Y aquí le he puesto un precio de en torno a $40 el litro, pues esta pieza nos costaría en torno a 89 centavos, ¿vale? Se puede poner también en euros, ¿eh? Por litro. Ahora, os voy a enseñar otro programa que, por ejemplo, a mí me parece súper útil, el único problema es que funciona con... que sirve solo pues para los archivos que están ya laminados, pero que tienen la extensión .photon, es decir, los de la Anycubic Photon, ¿vale? ¿Se puede utilizar con otras impresoras? Sí, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es este programa, exportar como .photon, pasarlo por este programa, volver a cargarlo y laminar o exportar nuevamente con la extensión que corresponda, se puede utilizar. Pero bueno, seguro que para cada tipo de impresora hay algún software similar, si nos tomamos tiempo para buscar en la red. Yo este es el que utilizo yo, porque yo tengo la Anycubic Photon, ¿vale? Pues este se llama el Photon File Validator, ¿vale? Que nos sirve para encontrar islas, píxeles, que no están sostenidos por ningún soporte, ¿vale? En esta pieza, que es bastante sencilla, no va a haber puede haber muchas, pero serán muy fáciles de corregir. En otras piezas más complejas, como pueden ser esculturas o como pueden ser diseños muy intrincados, puede ocurrir que a la hora de imprimir nos aparezcan pues píxeles, isletas, que si nosotros no conectásemos a un soporte, pues aunque se imprimieran, se caerían, porque no tendrían contacto con la pieza principal. Entonces, este software lo que hace es detecta esos píxeles, esas isletas, y trata de corregirlos en la medida de lo posible. Trata de corregirlos, si son píxeles que están muy cerca de la pieza principal, pero no la llegan a tocar del todo, pues ¿qué es lo que hace? Lo que hace es o genera nuevos píxeles entre las dos de forma imperceptible, luego en la pieza no los vamos a notar, impresos, genera píxeles adicionales para conectarla, o desplaza ese píxel que está él solo, lo desplaza una pequeña porción de espacio para que haga contacto con nuestra pieza. A efectos prácticos, nosotros en la pieza no lo vamos a notar. Tener en cuenta que estoy hablando de píxeles, ¿vale? Un píxel es una porción muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en el diseño global, una vez impreso, no vamos a notar que haya cambiado, no nos lo ha modificado, ¿vale? Pero a efectos de impresión sí nos va a mejorar bastante, porque va a evitar que queden desprendimientos o que queden partes de la pieza que no se impriman correctamente. Bueno, pues entonces, si nosotros nuestra pieza, una vez laminada, la cargamos en este programa que se llama Photon File Validator, ¿vale? Si os fijáis, aparecerá una pantalla como esta, en la que nos aparece sobre fondo negro la primera capa que va a imprimir. Y aparecerá una frase como esta que veis aquí. A ver si la voy a hacer un poco más grande. Así se ve. Que pone, bueno, no se ve muy bien. Pone Calculating Photon File Layer 1327 de 2519. Lo que hace es analiza capa a capa de nuestro archivo en busca de esos píxeles, de esas isletas que no están sostenidas por ninguna parte de la pieza, ¿vale? Entonces la analiza y nos va a decir cuántos errores ha encontrado, cuántos de esos píxeles ha encontrado. Esos píxeles muchas veces suelen ser fruto de errores de digitalización, ¿vale? Uno de ellos, el aliasing que comentábamos en la semana pasada, ¿vale? Pero otras veces no es por aliasing, ¿de acuerdo? Pues bueno, además de podemos previsualizar la pieza, ¿vale? Y ver cómo es mientras está calculando. Pues una vez ha terminado de analizar todas las capas, nos aparece aquí en qué capas ha encontrado píxeles o isletas que no están conectados a la pieza principal y que además no están sostenidos por ningún soporte, ¿vale? Vemos que aquí ha encontrado, fíjate, en la capa 58, en la 67, en la 77, 78, 80, bla, 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 bla. muchas de ellas, ¿vale? Entonces, todos esos errores, ¿vale? Muchos son errores de digitalización, ¿vale? Son errores de cuando se pasa, de cuando se convierte un archivo de un formato a otro, por así decirlo, ¿vale? Y otros no, otros son intrínsecos de la propia pieza. Entonces, este programa lo que nos sirve es para corregir todos los errores que se puedan corregir mediante software con esos. A los hay que no los vamos a poder corregir. Por ejemplo, si tenemos una isleta muy aislada, no podemos corregirlo con este. La única forma de corregirlo sería añadirle un soporte nosotros a mano, ¿vale? Pero todos esos píxeles, ¿vale?, que están aislados, pero que se puede corregir, que se pueden modificar su posición para que quede en contacto con la pieza principal, pues no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, si le damos a fix, ¿vale?, a arreglar, en inglés, pues lo que va a hacer es se va a poner a calcular, a analizar capa a capa, isleta a isleta, ¿vale? Lo veis aquí, cómo puede, si es que puede, corregir esos errores, ¿vale? Entonces, veis que aquí los errores, es una pieza muy simple, veis que los errores son de un solo píxel, de dos píxeles, ¿vale? Un solo píxel. En otras figuras más complejas, yo me he encontrado isletas de, pues a lo mejor de 80, 90 píxeles, que ya son bastante grandes, que a lo mejor las puede corregir y a lo mejor no, ¿vale? Pero además también te sirve, si no las puede corregir, te sirve para detectar en qué capa están. Y luego si tú quieres ponerle manualmente un soporte, pues se lo pones, ¿vale? El programa se llama, lo recuerdo, Photon File Validator. Photon, como la Anycubic Photon, con PH, File, File, Validator. ¿Vale? Está bastante bien. Vamos, a mí, yo lo desde que lo uso, si... Estaba aquí. Ahí estamos. Vale, entonces, bueno, pues nos generará un nuevo archivo que es idéntico al otro, simplemente con esas pequeñas correcciones, con esos píxeles corregidos, ¿de acuerdo? Y nada, este ya será el archivo definitivo que utilicemos para imprimir, ¿vale? Ahora, si os parece, voy a poner el vídeo, tengo tres vídeos, pero creo que va a dar tiempo a uno nada más, entonces voy a poner el más importante, que es el de calibrar la impresora, ¿de acuerdo? La impresora de resina. A la vez voy a ir describiendo las partes, lo voy a poner sin audio, ¿vale? A ver si en estos 15 minutillos lo podemos ver, ¿de acuerdo? No obstante, los subiré todos, ¿vale? Subiré los tres de la otra vez y los otros tres que tengo grabados con la de resina. Aunque hoy ponga uno solo, pues los subo. Ahora, cuando termine, hablo con Fernando. Y para que dentro de 7 días, junto con esta grabación, estén todos los vídeos, ¿vale? Ya los podáis oír con el audio mientras lo grabo, ¿de acuerdo? Que soy yo, lo mismo, os voy a explicar lo mismo, pero bueno, ¿vale? Venga, pues voy a dejar de compartir el PDF. Voy a buscar, a ver dónde tengo los vídeos, aquí, en este USB.
¿Me oyes, Chema?
Sí. ¿Tú a mí?
Ah, vale. Sí.
Sí, sí, digo, Fernando. ¿Sigo conectado, vale, no?
Sí.
Vale. Estaba revisando el cable y todo, para que no... A ver si podemos poner el vídeo y terminar estos 10-15 minutos sin más incidentes.
Sí, vale.
Sigo aquí, estoy cargando el vídeo. Un segundito. Bueno, a ver, voy a compartir el escritorio. Y como las otras veces, ¿vale? Voy a poner el vídeo y lo voy un poco relatando yo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿veis el vídeo en la pantalla? Hacerlo en
¿Me oyes, Chema? ¿Me oyes?
Sí,
¿Chema?
¿A mí?
Vale. Sí, se te ha vuelto, sí, se te ha cortado. No. Sí, 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 sí.
Ya, me he dado. Venga, sí. Aquí está, a ver. A ver, voy a compartir la pantalla, ahora el vídeo. Y lo que os comentaba, ¿vale? En un vídeo anterior, que no me hacía ya ponerlo, os comento las partes que tiene este. Si fijáis, eso es una impresora de resina, un poco desmontado las dos partes principales, que son la cubeta y la impresora. ¿De acuerdo? Hecha resina. Y eso que tengo en la mano es el área de impresión, la cama, ¿vale? Y si os fijáis, está boca abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, para calibrarla, lo primero que hay que hacer es colocarla en sí, ¿vale? Y liberar, ¿vale? Lo que hace es liberar. La cama nos permite ajustar el ángulo y la inclinación de forma manual de nuestra cama, ¿vale? Ese área de impresión, para que lo para un segundo. No me veis ni veis nada. Vale, no estáis viendo ni nada. A ver. Voy a dar otra vez, a ver si ahora la puedo compartir. Uf, ya veo yo que esto se me está cortando la conexión. Thank you. No sé si me seguís oyendo, porque aquí se me ha quedado la pantalla colgada en el propio Life Size y no me deja compartir nada. Si me oís, pues nada, siento que el curso termine así. Lo vamos a dejar aquí. No os preocupéis que los voy a subir todos, entonces los vais a poder descargar y verlos tranquilamente en casa. Y ahora Google Chrome me dice que no responde, o sea que mal asunto.